Está planteado para la rendición de cuentas, ¿verdad? Una trayectoria descendente del déficit, que creo que es una señal fundamental. Entre los desafíos que tiene la economía uruguaya hoy, adecuar el marco fiscal, un marco fiscal ordenado, básicamente, un marco fiscal que no nos genera dramatismo, pero que sí genera la atención como para ver la necesidad de que el déficit tiene que reducirse. La rendición de cuentas creo que tiene el prudente equilibrio entre la responsabilidad fiscal por un lado y la necesidad de seguir apoyando con presupuesto las prioridades en materia educativa, de salud, de infraestructura, de seguridad, de vivienda, ¿verdad? Pero dentro de esas posibilidades, con una trayectoria del déficit fiscal a la baja, que es importante para seguir consolidando la sustentabilidad de las cuentas públicas, es decir, una trayectoria en el largo plazo que no implique un creciente endeudamiento. Creo que el gobierno está haciendo una propuesta, reitero, prudente, con ese equilibrio entre la responsabilidad de las cuentas públicas y seguir contribuyendo con las cosas que aún restan por hacer en la economía y en la sociedad uruguaya. Y bueno, creo que eso es algo que están viendo los inversores a nivel internacional, la sociedad uruguaya en general. Y reitero, creo que hacerlo desde la serenidad que tenemos, a pesar de que el mundo que nos rodea es caótico, incierto, volátil, a pesar de que la región le agrega aún más incertezas y volatilidad, bueno, creo que nosotros seguimos navegando razonablemente desde la serenidad, desde la tranquilidad, y sí adecuando lo que hay que adecuar, en particular en el terreno fiscal. El gobierno ha sido el primero en decir que hay que ir a una trayectoria descendente del déficit, se llegará a los niveles del déficit previsto más temprano, más tarde, eso un poco lo dirá la vida, pero creo que las señales van en la dirección correcta. Bueno, el dólar está bastante volátil a nivel global, en los últimos tiempos se ha fortalecido un poco, en buena medida porque se consolidó esa perspectiva de que la Reserva Federal de los Estados Unidos va a seguir subiendo las tasas de interés. Ese era un proceso absolutamente previsible. Cuando la Fed llevó las tasas a cero, todos sabíamos que eso no era un mundo sostenible, no iba a durar toda la vida, duró más de lo que todo el mundo pensaba. Pero afortunadamente el proceso de normalización de las tasas de interés se está haciendo de manera muy gradual y está todo básicamente anticipado. O sea, ya los mercados, los agentes anticipan varias subas en el próximo año que aún así llevarían la tasa de interés a niveles que todavía son bajos. O sea, estamos hablando de que si esto sigue en este ritmo gradual, dentro de un año las tasas de interés ni siquiera van a haber llegado al 3%, que es una tasa históricamente baja. ¿Cuánto de eso ya está internalizado y ya está absorbido en la suba del dólar? Es difícil saber, pero evidentemente una perspectiva razonable es que el dólar se siga fortaleciendo. El problema es que ese proceso no es lineal, no es que se fortalece de a poquito todos los días y esto es una línea recta hacia un dólar más fuerte en el mundo de aquí a un año. Esto se da en un contexto de enorme volatilidad porque en los mercados financieros y en los mercados cambiarios cada vez influyen más factores de orden político, geopolítico, comercial, o sea, todos los ruidos que hay en el mundo que generan inestabilidad, incertidumbre, las posibles guerras comerciales, las posibles guerras cambiarias, toda la falta de coordinación a nivel de los países desarrollados en el G7, reitero, los problemas geopolíticos, a veces un tuit tiene más influencia en los movimientos financieros que en los fundamentos que lo soportan de manera más estructural. O sea, la perspectiva debería ser de un dólar que se va a ir gradualmente fortaleciendo porque la economía americana está más sólida hoy y porque es esperable que las tasas de interés sigan subiendo. El problema es que ese no es un factor, no es un proceso que vaya a ser lineal, está alterado por toda la turbulencia y la incertidumbre que tiene el mundo hoy.
Ahora, ¿no estamos demasiado desacoplados con relación a la devaluación que ha tenido Brasil y Argentina? Porque es algo que se dice, que hemos perdido competitividad por las devaluaciones que han tenido nuestros vecinos.
Bueno, no, en realidad la competitividad se evalúa a nivel global, ¿verdad? Uno no puede acompañar país a país lo que hace, ¿verdad? Porque va a estar con unos más hacia arriba, con otros más hacia abajo. Los temas cambiarios hay que evaluarlos de manera integral, de manera macroeconómica y no país a país. Teníamos una ventaja competitiva fuerte con los vecinos hasta hace un tiempo. Obviamente era previsible también que los vecinos devaluaran, porque estaban caros en dólares, más caros que nosotros incluso en algunos casos. Por lo tanto, este también es un proceso esperable en ese sentido, pero lo que más importa de lo que pasa en los países vecinos es el grado de incertidumbre que genera la necesidad de resolver los desbalances macroeconómicos en los dos países y también el proceso político en Brasil, que tiene impactos importantes sobre los aspectos económicos y financieros. Eso creo que sería mucho más saludable apuntar a la resolución de esos temas que, en todo caso, ver el día a día de la cuestión cambiaria.